Ayer a las 7:08 más o menos de la tarde, donde nos enterábamos los padres y los alumnos, muy a su pesar, que volvían a las clases hoy, de un día para el otro. Vamos a ver las repercusiones. Martín, vamos a recibir a Gustavo Terés, ¿te parece? De AMSAFER Rosario.
Vamos.
Gustavo, buen día, gracias por atendernos. ¿Gustavo?
Ya, sí.
Ahí te escuchamos. ¿Cómo estás, Gustavo?
Bien, indignado,
me
tratando
imagino.
De recoger el estado de ánimo de los equipos directivos y de los docentes de escuela secundaria.
Me imagino.
Que es un estado de ánimo de enojo, de indignación y de rechazo por las medidas de destrato y maltrato que está generando el gobierno. Digo, una cosa es trabajar sobre la emergencia,
sí.
Uno puede entender, porque estamos en una situación de emergencia, y otra cosa es trabajar sobre la improvisación, desconociendo el sistema. Uno tiene la sensación de que funcionarios calentitos, abrigados, manejar un sistema educativo extendido en toda la provincia con un montón de contradicciones y con una dinámica organizacional compleja, como si fuera con piloto automático. Lo único que genera es malestar, entorpece la tarea. Porque nosotros, cuando estás estabilizado con el trabajo en la virtualidad, tenés que ir cerrando eso. Preparar la vuelta en la escuela secundaria implica citar a docentes. Hay reemplazantes que hay que citar porque hay docentes que están con dispensa, que pueden hacer teletrabajo, pero que con la presencialidad no lo pueden hacer.
Claro.
Me parece que hay que organizar burbujas. Digo, muchas, muchas cosas que... el gobierno no contempla la movilización de la presencia del sistema de la escuela secundaria. Es una presencia donde los chicos ya empiezan a ir en micro, se trasladan más. Digo,
sí, son más independientes.
La ministra tiene que saber que si estamos en alarma epidemiológica, o sea, no es que estamos en situación de alto riesgo, donde la incidencia y las camas críticas todavía son altas. No puede tener paciencia, esperar que siga disminuyendo el nivel de contagio, el nivel de circulación del virus, para que podamos planificar una vuelta cuidada y segura a la escuela. Digo, ¿podría trabajar articulando con salud y salir de este discurso cerrado, que no escucha a nadie, donde sucede lo que está... lo que está sucediendo, que es enemistarse, que es generar dificultades para establecer una comunicación genuina con todo el sistema educativo? El gobierno no cuida a los docentes, no cuida a la comunidad educativa. No es eficaz pedagógicamente,
Gustavo,
no hay proyecto, no hay planificación.
Sí, lo que llama la atención además también es no solo lo intempestivo de la decisión, sino que además hoy es jueves, digamos, lo que uno hubiera esperado. Creo que docentes, padres, alumnos, sí. Es que hubiera sido por lo menos a principio de alguna semana.
Totalmente. Digo, ¿por qué no informar jueves o viernes que no se preparen las escuelas para, si ellos consideran, para volver alumnos? Nosotros queremos que todavía está difícil la situación. ¿No?
Algo pero pasó aparte, en el medio, pero...
Fíjate qué contrasentido. Donde tienen que garantizar la presencialidad, no garantizan esa presencialidad cuidada. Escuelas que no repararon el gas. Hoy tenemos 4 abrazos en escuelas que no garantizaron el gas. Escuelas muy vulnerables, primarias. Yo te voy a decir, una escuela en el barrio Com, donde asisten 800 niñas y niños, hoy no tiene ni luz, ni agua, ni gas. No pueden abrir la escuela hoy.
Suena hasta caprichoso. Ayer pareciera que hubiese habido una reunión donde caprichosamente dijeron, bueno, empezamos mañana, bajó un poquito, empezamos mañana. Algo que no sabemos nosotros, digamos, que apuró un poco la decisión.
Ya uno no sabe cómo calificar a este ministerio, lo que te produce es mucho desánimo. Yo creo que nos encontramos en una gestión que carece de proyecto educativo, que carece de proyecto educativo o que tiene un proyecto educativo donde la ministra se para como representante de las patronales privadas, ¿no? Pero que carece de sensibilidad. No tiene la más mínima sensibilidad y de sentido común. Fíjate que ni siquiera podemos hablar de los contenidos de la gestión educativa. Si habláramos de los contenidos de la gestión educativa, mejor no hablar, porque también ahí están fuera de término. Tenían un proyecto como el Volvo Virtual que lo podían haber aprovechado porque estaban los las personas más preparadas para trabajar eso, y hubieran ayudado a muchísimos otros docentes que tenían dificultades, y en vez de aprovechar todos esos saberes, esa experiencia acumulada, ese saber técnico, ahí produjeron malestar y una destitularización. Realmente tenían equipos territoriales que son los que tienen que ir a trabajar con los alumnos vulnerables, los que no se conectaron con el sistema, 70.000 niñas y niños, y no les dieron tarea. O sea, absolutamente, a mi entender, te lo digo casi de una manera muy drástica, absolutamente nada de proyecto educativo, cero, digo, muy ineficaz, y nos encontramos ante una gestión educativa que es la peor de los últimos 30 años.
Gustavo, también hubo acompañamiento de los intendentes, por lo menos aquí en la ciudad de Rosario. Pablo Hapkin dijo que era importante y valioso que los chicos tengan contacto con la escuela, celebró esta decisión.
Es importante que todos los empleados municipales hayan estado vacunados, es importante que los trabajadores de los centros de salud que tuvieron que hacer concentraciones hubieran tenido los cargos de salud necesarios para que no vivieran la zozobra y los malestares que han venido. Es importante que muchos de los trabajadores que han sido y que Pablo Hapkin designaba como esenciales fueran vacunados en tiempo y forma. Es importante que muchos trabajadores al aire libre, que él les prohibía trabajar y que estaban en condiciones mucho más cuidada que nosotros, y él no les permitía. Digo, es muy fácil hablar de otro porque queda bien, porque mide electoralmente, pero me parece que hay que ocuparse de las gestiones que tienen que resolver los ministerios, los funcionarios. Digo, Pablo Hapkin, que valora la educación y la cultura, no pensó que se podían abrir los museos de forma cuidada. ¿Por qué no lo hace? ¿Porque ahí ajusta? ¿Porque reduce el presupuesto de cultura? Digo, y es muy fácil hablar de un sistema que él no gobierna, que conoce muy poco y que de alguna manera no ha acompañado a las comunidades educativas para que eso suceda. Pablo Hapkin tiene a su cargo el FAE, y el FAE tiene que hacer esfuerzos muy grandes para resolver muchas cosas que no están resueltas. Y eso no es interpelar a quienes trabajan en el FAE, sino a la gestión del intendente, donde tendrá que poner muchísimo más recursos para que eso se resuelva. Entonces, yo digo, trabajemos en conjunto, escuchen a la comunidad educativa. ¿Por qué Pablo Hapkin no nos siente y no nos convoca al comité de crisis para que podamos discutir de conjunto cómo nos cuidamos en esta ciudad? Estamos esperando que nos convoque y que no solo funcionen a través de los medios.
De todas maneras, me gustaría que vos lo aclares también. No es que están en contra de la vuelta a clases, sino de la manera y la forma en que lo comunican de un día para el otro, Gustavo.
Nosotros, a ver, el 90%, todo, la mayoría de los docentes, nosotros como gremio queremos volver a la presencialidad. A ver que se entienda esto. No es que nosotros pensamos que el trabajo en la virtualidad es no trabajar, no ir a clase o una cosa que nos sienta cómodo. Eso es una cosa que nos desgasta, que ha deteriorado nuestro físico, nuestra vista, nuestra columna, que las condiciones de trabajo son precarias porque se transformó el lugar de trabajo en nuestra casa, porque no hay dispositivos electrónicos, porque no vemos a nuestros alumnos, porque tenemos dificultades para evaluar. Nosotros queremos volver a la presencialidad. Ahora, queremos plantear la verdad y ser honestos con la sociedad. Queremos volver a una presencialidad cuidada y segura. Digo, no queremos ser responsables que después no haya camas críticas, digo, porque los docentes estamos vacunados y no pensamos corporativamente a partir de eso, ¿se entiende? Sino que hay que pensar en términos de sociedad. Entonces el gobernador le tiene que hablar con la verdad a la comunidad educativa y a la sociedad toda. Si todos los países del mundo tienen estas alarmas y estas referencias de número para saber cuándo se abren y se cierran las escuelas, y la ministra lo firmó en el Consejo Federal de Educación, ¿por qué no la respeta? Digo, de lo que se trata, y cuando nosotros decimos hablar con la verdad y ser honesto, es porque yo sé que a veces digo esto y son cosas que van a incomodar a papá, a mamá, pero nosotros queremos plantear una vuelta a la presencialidad cuidada y segura, y que si lo hacemos bien, en el segundo cuatrimestre vamos a poder hacer todo el cuatrimestre de esa manera, porque también van a llegar más vacunas, donde se van a empezar a poder vacunar muchos más jóvenes, donde van a poder vacunarse personas, terminar con lo de las personas de riesgo, donde seguramente hasta puedan llegar las vacunas que habiliten a vacunar a los chicos menores de 18 años. Digo, me parece que hay que pensar en términos integrales.
Claro, quizás.
Pero sí, nosotros no es que estamos en contra de la presencialidad. Quizás. Nosotros defendemos la presencialidad.
Gustavo, quizás lo que pensábamos, creo que todos, todas en general, es que era después de las vacaciones de invierno, claro, pensar justamente el cronograma para volver a la presencialidad, porque también esto hay que recordarlo, es. Estamos a muy poquito de que empiece el receso invernal.
Así es, y volver con este clima donde hay problemas respiratorios. Muchas familias han decidido no enviar a las niñas y niños a las escuelas. Digo, y no es por una orientación nuestra, los está, y nuestros compañeros que están en primaria están esperando. Nosotros hemos visto el porcentaje de asistencias en las escuelas vulnerables entre el 25 y el 30%. ¿Eh? Porque hace mucho frío, porque no hay condiciones, porque no funciona la estufa. Digamos, hasta tenemos compañeros, en muchísimas escuelas empezaron a juntar ropa para poder asistir y abrigar a nuestras infancias, a nuestras niñas y niños. Digo, registremos eso, por favor.
Bien, gracias Gustavo por este contacto con Radio Nacional, ¿eh?
No, gracias a ustedes.